Hola a todos y a todas. Estamos aquí en la Salud en Común, nuevamente reencontrándonos. Y en esta tercera temporada, el objetivo principal es poder difundir las iniciativas desarrolladas en adjudicación al fondo de la Organización Panamericana de la Salud mediante la guía de orientaciones de medidas de salud pública no farmacológicas enfocadas a la población en situación de vulneración en contexto COVID-19. Y hoy día estamos con Daniel y con el compañero Michel Garat. Y te vamos a pedir inicialmente que nos puedas compartir, ¿cierto?, quién eres, que te puedas presentar y nos puedas comentar en breve, finalmente, de qué se trató la iniciativa muy interesante que llevaron a cabo ustedes.
Sí, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, un placer coincidir y sobre todo compartir lo que estamos haciendo. Yo soy Daniel Serrano de Regil, soy el director general de INSADE, es una asociación civil sin fines de lucro mexicana que en pocas palabras genera estrategias de reinserción social y autonomía económica en personas que estuvieron en prisión y que por lo tanto han decidido no volver a delinquir. El proyecto que fue implementado con el apoyo de la iniciativa fue un proyecto para sensibilizar a dos poblaciones en una ciudad llamada Estado de México, muy pegada a la capital del país, y era por un lado sensibilizar y capacitar a mujeres privadas de la libertad en temas de COVID, sobre todo desmitificar el tema de, aquí se hicieron muchos mitos y estereotipos, somos un país de usos y costumbres en muchos sentidos todavía, y hubieron muchos mitos y estereotipos alrededor de COVID y se tuvo que sensibilizar a las mujeres y darles herramientas para el cuidado de su salud, porque las cárceles fueron las últimas en reaccionar con medidas de prevención ante el COVID. Y por otro lado, también fue necesario capacitar al personal de salud que trabaja en esas cárceles, porque curiosamente también ellos venían cargados de mitos y estereotipos, independientemente si eran doctores, enfermeras, etcétera, o doctoras. También tuvimos que hacer ahí como una adecuación de información con ellos, porque también eran reproductores de mitos y estereotipos. Y la información fue enfocada en que, pues, desde su trinchera, ¿qué podían hacer ellos también? Porque aparte de que las cárceles fueron las últimas en reaccionar, era increíble que todos los insumos de prevención que tenían las mujeres y el personal de salud y policías era gracias a la sociedad civil, no porque el gobierno haya invertido en protegerlos o en algo, sino fue porque nosotros y otros colegas nos reaccionamos y que trabajamos en estos contextos, dijimos, hay que ayudar, pues, porque se va a hacer más el COVID va a proliferar más en esos contextos y pues obviamente era importante llevar los insumos a estas mujeres y al personal, y fue bajo esos enfoques. Y bueno, hicimos unos materiales ahí, unos como afiches o pósters, y también pues obviamente compartimos la guía.
Daniel, qué interesante el proyecto que ustedes llevaron a cabo. Queríamos que quizás nos pudieses comentar ¿cuáles fueron las estrategias de vinculación que ustedes usaron para este proyecto y el acercamiento que ustedes tuvieron con la población que ustedes abordaron? Quizás nos pudieses contar un poquito ahí.
Sí. Para que tú sepas, recién se viene incorporando Carmen. Entonces, hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola.
¿De Argentina?
Hola Carmen.
Argentina, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias.
Bueno,
Por el tiempo
ustedes estamos... ya habían empezado.
Sí, hemos empezado.
Ya habían empezado.
Así que lo que vamos a hacer finalmente es otorgar la palabra a la respuesta, ¿cierto? A Daniel, y luego vamos compartiendo también contigo, ¿no?
Acompaño.
Vale, gracias.
La vinculación no fue complicada. Nosotros ya vamos a cumplir 11 años trabajando en alianza con los sistemas penitenciarios. Nosotros no vemos al gobierno como enemigo, lo vemos como aliado. No vamos con esta idea de que el gobierno tiene que resolver todo, sino vamos con esta idea de qué tiene el gobierno, qué tenemos nosotros, qué tiene la academia, qué tiene otros sectores, y hagamos sinergia, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya hemos tenido una alianza de años con el sistema penitenciario mexiquense y fue que no hubo ningún inconveniente. Se tardaron en autorizar porque obviamente en cualquier contexto de cárcel la primera preocupación de los gobiernos es ¿a qué van a entrar? ¿Van a monitorear las violaciones a derechos humanos? Y como estaba el tema del COVID, pues tenían miedo de que fuéramos a monitorear, lo que no hicieron dentro de las cárceles, pero se les volvió a aclarar, así como generamos estrategias de autonomía económica en estas poblaciones y no documentamos nada, en este caso nos interesa capacitar al personal y a las mujeres y no vamos a documentar pues, las omisiones que tuvieron y la respuesta tardía que tuvieron, porque sí se les dijo, y eso dio un voto de confianza para que pudiéramos entrar. Entonces, no hay ningún inconveniente. El tema es que luego las decisiones son muy burocráticas y tardan de repente en decidir, y eso que ahí están los mandos medios y funcionarios establecidos. Pero imagínense si de repente mueven a alguien, es volver a comenzar y en esos contextos es muy complicado, pero digamos que entre lo que cabe logramos obtener la respuesta dentro del tiempo pactado en el proyecto, porque sí se tardaron un poco, pero no hubo complicación para el ingreso, pues porque ya había un antecedente de trabajo y nuestra trayectoria nos avalaba prácticamente.
Oye, qué interesante. Yo cuando pienso en mujeres privadas de libertad, hay una, bueno, primero las personas privadas de libertad siempre tienen una situación de alta vulnerabilidad de derechos humanos, más allá por el castigo social, ¿no? O sea, ¿por qué le estamos dando a ellos el derecho, etcétera? Y aún más cuando son mujeres. Entonces, me parece de súper, súper interesante la iniciativa. Creo que en Chile también pasó un poco lo mismo, ¿no? Como la población penitenciaria siempre con menos recursos, de hecho está bastante aislada del sistema sanitario, hay un sistema sanitario alternado, ¿no? Y con muy pocos recursos también en términos sanitarios. Y finalmente termina siendo un foco también epidemiológico para otras poblaciones cuando tienen salidas, ¿no? Aquí le dicen las salidas dominicales, por ejemplo. Entonces... Uh-huh. No, muy interesante. Gracias, Daniel. No te vayas.
También queríamos preguntarle a Daniel sobre, si bien es cierto, ustedes ya nos han ido retroalimentando, han ido informándonos a qué población ustedes dirigieron sus proyectos, ¿cierto? Quería que Daniel nos pudiese quizás ahondar más en relación a las características y si las características que ustedes se proyectaron fueron efectivamente las que se encontraron una vez ejecutando el proyecto, ya las características de la población a la que ustedes se vieron enfrentados.
Sí, mira, en primera, antes de otra vez ahondar en lo que había comentado, decidimos en el grupo de mujeres, porque pese a que las mujeres son las que menos reinciden en el delito y representan poco más del 5% de la población total penitenciaria, es una población muy estigmatizada, muy abandonada, es un tema de género. Los hombres cuando están dentro de las cárceles y salen, ahí están la mamá, la esposa, las hijas, las tías, como red de apoyo. Una mujer cuando entra a la cárcel es abandonada inmediatamente por su círculo familiar cercano, al grado de que no recibe ni una visita conyugal en todo el proceso y al salir ya no tiene ni siquiera pareja o los hijos ya están en otro lado o los familiares ya no quieren saber de ellas. Entonces decidimos entrar con ellas porque es un sector poco atendido, al no representar la mayoría del sistema penitenciario, pues no es prioridad, ¿no? Llegan los apoyos a los cárceles de hombres, donde les equipan con gimnasios de box, cosas de fútbol, y volteas a ver a las mujeres y no les dan nada, pese a que, vuelvo a lo mismo, la estadística dice que son las que menos reinciden en el delito, y porque hay un perfil fuerte de mujeres adentro que fueron reclutadas por el narco y obligadas a delinquir para transportar droga. Entonces, no se toma en cuenta esas vulnerabilidades de las mujeres que las llevaron a estar dentro de la cárcel, y no se toma en cuenta que en el caso de las que cometieron delitos, pues este tema de la baja reincidencia, ¿no? Entonces decidimos entrar por ahí. De hecho, los hombres nos acusaron de discriminación, o sea, no existe la discriminación hacia ellos, pero nos acusaron de discriminación a la inversa, ¿no? Ahora ustedes nos discriminan, que no sé qué. Le digo, no, ya se les explicó. Bueno, fue por eso que decidimos entrar con ellas y porque muchas de ellas tienen ahí a sus hijos. Entonces, el tema de los hijos dentro de las cárceles es también otro tema, porque también fue otro grupo poblacional que estaba aún más expuesto al tema del COVID. Ya de por sí, las mujeres privadas de la libertad estaban súper expuestas. Imagínense que ellas a su vez expusieran hacia sus hijos o dentro de las visitas. Es así que justamente nosotros nos dimos a la tarea de entrar, porque esas características de ese tipo de perfil de mujeres fue lo que nos llevó a proponer el proyecto. ¿Y por qué el tema del personal de salud? Pues porque justamente, ya se los comenté al principio, fueron los primeros replicadores de mitos y estereotipos. Aquí era increíble, ¿verdad?, que ellos creían y replicaban de que la toma de temperatura te mataba neuronas, que al vacunarte te pegaban un chip para que el gobierno te controlara. Y otras más, y se difundieron mucho de ese tipo de cosas, pero era increíble ver que el personal de salud, personal de psicología, o sea, personal capacitado, titulado, con maestría y doctorado, también lo vimos, estaban replicando eso. Entonces, obedecía una coyuntura también de que pues nadie volteó a ver a las cárceles. De hecho, algo que llamó atención de la guía es que dijeron, pues las cárceles fueron las últimas en responder, sí, pero la guía, si acaso menciona la palabra centro, la frase centros de detención 3 o 4 veces, y párenle de contar, no hay más herramientas. El proyecto que tiene Carmen es muy interesante porque tampoco es muy mencionado los centros de atención a personas con trastornos psiquiátricos o problemas psiquiátricos. Aquí el gobierno de plano ya los va a cerrar, hay un tema ahí también fuerte. Y fíjense, si el tema de cárceles ahí estuvo como abandonado, ahorita que ella estaba hablando me puse a pensar, aquí no sé cómo estuvo la respuesta en los psiquiátricos del país, ¿no? Entonces, lo que me doy cuenta es que creo que estuvo muy bien que se aprobaran proyectos innovadores o con temas muy específicos, porque en verdad eran cosas que no se estaban abordando, y me encanta ver también el trabajo que hizo Carmen, porque es un grupo muy poblacional aquí también abandonadísimo en México.
Sí, yo creo que en general en Latinoamérica hay una realidad sistemática, ¿no? Las cárceles, el tema de la salud mental, ¿cierto? Entonces, también en ese sentido, qué bueno es reunirse y conversar y difundir estas cosas, porque así se van haciendo más latentes qué elementos también hay que poner foco, ¿no? La última pregunta tiene que ver con, finalmente, si nos cuentan, muy brevemente, ¿qué metodología, cómo ocupar la metodología de capacitación, ¿no? Y finalmente, ¿qué aprendizajes pueden rescatar de esas metodologías que utilizaron?
Yo tengo un poco el tiempo corto ahorita, voy a aprovechar rápido. Nuestra metodología fue en dos sentidos. Una, pues con el personal de salud, pues con términos médicos, ¿no? Para desmitificar. Todo en un lenguaje técnico, basado en la evidencia científica, los tratados internacionales, basándonos en la guía. En el caso de las mujeres, pues tuvimos que hacer un lenguaje más ameno, más amigable, más accesible sobre todo, porque algo que decían ellas es que les habían ido a informar del tema del COVID, pero que las siglas y que los números y estos nombres que les ponen a todas las variantes que van surgiendo de todo, no lo entendían. Y es increíble porque pues no les aterriza la información. Algo de lo que surgió todo el tiempo es, ¿por qué la guía no llegó a tiempo, no? Pues bueno, pues ponernos de acuerdo de por sí entre personas, pares, es complicado. Imagínense algo, consensar llegar a un consenso internacional de un documento. Pues sí, ellos decían que si la guía hubiera llegado un poco antes, hubiera sido más efectiva. No sé a qué se referían o en qué sentido, porque yo lo que le critico un poco a la guía es que pues casi no mencionan los centros de detención. Creo que ahonda más en otros temas. Entiendo que era complicado hablar de todo lo que afectó el COVID. La lección es que también nos llevamos con esto es que hubiera sido ideal que esta convocatoria llegara a un poco antes, porque hubiéramos propuesto ir a otras ciudades o abarcar otras cárceles del Estado de México. El Estado de México es uno de los estados más poblados del país. Pero creo que fue una buena iniciativa que nos está llevando justamente a sistematizar este tipo de experiencias, generar este tipo de intercambio y reflexiones, porque pues lo sabemos, el COVID creo que llegó para quedarse, parece ser que llegó para quedarse, y cómo seguimos generando esta información, porque nosotros, a pesar que se nos ha pedido ya, pues es opcional, seguimos con todas las medidas del cubrebocas, el protocolo de la temperatura, y pues bueno, tenemos muchos beneficiarios LGBT, y ahora tenemos que ver el tema de la viruela del mono y todo ese tema, sensibilizarlos también. pero aquí la lección aprendida y que hemos reflexionado es no bajemos la guardia, aunque ya estemos vacunados y los casos estén a la baja, no vamos a bajar la guardia. Y imagínense, si nos hubiera gustado llevarlo a una provincia de acá del país, lo ideal hubiera sido que esta capacitación la lleváramos a cada una de las 32 provincias del país, de aquí de México, pero ya hasta donde yo monitoreado fuimos los únicos que hicimos una respuesta de capacitación. En realidad mucha sociedad civil se dedicó a donar cubrebocas, insumos de prevención y de higiene en las cárceles de casi todo el país, pero hubiera sido ideal como sensibilizar a la población, sobre todo al personal de salud, que yo sigo impresionado con esta réplica de mitos y estereotipos. No, la lección es esa, la preparación no te da la apertura para informar con calidad y calidez, porque también se trata de eso.
Bueno, gracias Daniel, te damos las gracias y tienes que retirar, muchas gracias.
Al contrario, gracias. Es por esto, Carmen, un gustazo, qué
un gusto,
trabajo
Daniel.
Tan fregón estás haciendo, muchas felicidades en verdad.
Bueno,
cuídense
un
mucho.
Gusto conocerte.
Gracias.
Vale, gracias Daniel.